una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Ya es inicio de fin de semana, que la pase muy bien, que tenga un excelente viernes. Hoy es 16 de agosto del año 2024. Comenzamos esta tercera hora del informativo con las portadas de Jalisco, lo que destaca este viernes la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Hacen ciudadanos chamba de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
El Informador.
Tribunal entrega constancia a Sheinbaum.
Milenio Jalisco.
Ella las empodera.
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco, entidad con más cuerpos en fosas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Emiten declaratoria de emergencia en Zapotlanejo por los daños que dejó el desbordamiento de la presa La Tecata. Contabilizan 159 viviendas afectadas. Luego de la fuerte tormenta de este miércoles en el municipio de Zapotlanejo, el ayuntamiento decidió abrir dos centros de acopio para apoyar a los damnificados por las inundaciones. La alcaldesa electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, acusa a MC de obstaculizar los trabajos de entrega-recepción en el municipio. Transportistas que acuden al Centro Logístico Jalisco en Acatlán de Juárez denuncian ser víctimas de extorsión por parte de agentes viales apostados en la carretera Ciudad Guzmán. El gobierno de Jalisco entregó este jueves la ampliación del libramiento carretero de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, que tiene 10 kilómetros de extensión. Un sujeto fue detenido después de que le prendió fuego a tres ventanales de la presidencia municipal de Guadalajara. Un motociclista murió atropellado esta mañana al ser arrollado por una unidad del transporte público en el cruce de la calle 56 y la avenida Circunvalación.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, llegamos a la mitad de agosto, es viernes, así es de que le invitamos a escuchar el comentario, la recomendación del libro del doctor Roberto Castellán Rueda. Él es escritor, filósofo e historiador, y como siempre le damos la bienvenida, doctor, que tenga excelente fin de semana. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, igualmente, muy buen fin de semana, muy buen viernes para ti y todo el auditorio. Acaban de publicar en mayo, mayo pasado, un libro que a mí me parece prácticamente un referente para quienes están interesados por la historia, por el periodismo y por la literatura, por la historia reciente. El libro es de Julio Scherer García, se llama Periodismo para la Historia. Es una antología de Grijalbo y, como ya lo dije, salió apenas en mayo del 2024. Como todos sabemos, como la mayoría sabe, supongo, Julio Scherer es un referente para el periodismo en México. Nace el 7 de abril de 1926 y muere el 7 de enero del 2015. A los 22 años, en 1948, entró a trabajar en el periódico La Extra, que era el periódico vespertino de Excelsior, el diario que a partir de ahí convertiría en su casa, fue director en varios años, y de donde salió en 1973, tras el famoso golpe de Estado al periodismo, podríamos llamarlo así, orquestado por el presidente Echeverría y debido precisamente a las constantes críticas de Julio Scherer y que se convirtieron en insoportables para el presidente de la famosa apertura democrática. Sin embargo, pocos meses después de su salida histórica también ella de Excelsior, fundó la revista Proceso, la otrora emblemática revista de periodismo de innovación, de investigación, crítica y, por supuesto, puesto de profundos reportajes. Ejerció el periodismo durante 68 años y gracias a su pluma conocemos de manera directa y clara una gran cantidad de acontecimientos nacionales e internacionales que cambiaron definitivamente el curso de la historia. La característica de este tipo de escritos de Julio Scherer García es que se contraponen al tipo de periodismo que se venía haciendo en su época y muy bien representado por otro pilar de ese periodismo que fue Carlos de Negri, también retratado en una novela muy muy buena de Enrique Serna, que se llama El Vendedor de Silencios. Pero bueno, este libro, que se llama Periodismo para la Historia, es una selección, una antología de artículos considerados representativos o ilustrativos de la obra de Julio Scherer, a criterio, por supuesto, de los editores. Son 58 artículos que abarcan más de 600 páginas, que van desde el 6 de abril de 1949 al 7 de abril de 2002, publicados en los periódicos La Extra, ya lo dijimos, el periódico vespertino de Excelsior, en el mismo Excelsior y en la revista Proceso. Desde mi muy particular punto de vista también, pues lo que distingue a estos artículos y lo que distingue a la pluma de Julio Scherer García es su enorme capacidad de análisis y síntesis al mismo tiempo, problemáticas que nos parecen enormes e inabarcables, son presentadas en dos o tres breves párrafos por Julio Scherer, algo que nos parece increíble porque además cada una de estos reportajes incluye una descripción precisa de los personajes, una descripción también de situaciones y entornos que parece que los estamos viviendo en ese momento y que le dan un mayor sentido al reportaje. Por otro lado, también el periodista presenta un agudo olfato, pongámosle así, para detectar el tema de interés. Los temas que nos presenta inmediatamente nos atrae la atención porque el tema se presenta o el tema es muy interesante. También, por supuesto, una gran capacidad, una enorme capacidad para hacer la pregunta precisa, la pregunta indicada en el momento indicado también al entrevistado, lo cual hace que este necesariamente tenga que responder lo que quieren los lectores o lo que quiere el periodista. Y una narrativa sostenida, esto es muy importante, es casi fundamental, sostenida en una prosa literaria que ya no se ve casi en ningún lado y que hace muy amena la lectura de temas muy profundos, de problemas muy serios, los convierte en una lectura muy amena. Yo creo que es un libro sumamente recomendado a todos los que quieran conocer la historia, los temas, las guerras, las dictaduras, los artistas, los pintores de la segunda mitad del siglo XX. Julio Scherer García, Periodismo para la Historia. Ese es mi comentario para el día de hoy. Muchísimas gracias.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias por su aportación. Que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el próximo viernes.
Igualmente, Víctor, con mucho gusto. Un abrazo.
Gracias, un abrazo también.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a más información. Saludamos en la línea telefónica a nuestro compañero José Luis Escamilla. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor Edris. ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles para empezar de lo que ocurrió la tarde-noche de ayer, ahí en la zona de Patria y Alberta, más o menos en la zona de Colomos, cuando una mujer fue encontrada sin vida dentro del canal. Aparentemente todo se trató de un posible accidente, es lo que se especula. Resulta que una mujer de 31 años de edad salió de su casa por la mañana para hacer ejercicio. Ayer, como esta hora, perdón, salió para hacer ejercicio, pero no regresó a su casa. La familia obviamente se preocupó y comenzó a buscarla por todos lados para tratar de dar con su paradero. Bueno, pues resulta que esta mujer fue encontrada sin vida por su tío. El tío estaba justamente buscándola, recorriendo el camino que habitualmente ella sigue para su rutina matutina, y fue cuando la encontraron sin vida dentro del canal. Aparentemente todo se habrá tratado de un accidente, a reserva de lo que diga la necropsia, todo se trató de un accidente. Ella padece o padecía de ataques epilépticos y posiblemente algo provocó que ella cayera y falleciera dentro del canal de la Avenida Patria. De cualquier manera, bueno, las autoridades están pendientes de la necropsia como para saber exactamente qué es lo que ocurrió con ella. Por ahí hay un dato que mantienen las autoridades con la expectativa de que pudiera haberse tratado de otra cosa, porque hay una carpeta de investigación ya cerrada del año pasado en un tema de violencia intrafamiliar por parte de un hombre, pero de cualquier manera, insisto, esta carpeta ya está cerrada, pero se mantiene a la expectativa de lo que pudiera resultar en la necropsia como la posible causa de muerte de esta mujer de 31 años de edad, ayer en la zona de Patria y Alberta. Comentarles por otra parte, compañeros, de lo que ocurrió también en Zapopan con este hallazgo de dos cadáveres en una casa de la calle Costa Grande de la colonia Miramar. Resulta que un hombre no había visto a su hija. Tú te acordarás, Gris, que ayer a mediodía te platicaba de este caso y se creía que alguien podía haber llegado a atacar a esta pareja que fue encontrada sin vida ahí dentro de esta vivienda. Resulta que un hombre tenía tiempo sin ver a su hija, sin saber noticias de ella, y va a la casa que compartía con su pareja sentimental, y al entrar a la vivienda le encuentra a los dos muertos dentro de una de las habitaciones. Ya conforme estuvo haciendo el peritaje y demás, se localizaron junto a las víctimas un par de cuchillos de cocina. Todo apunta a que esta pareja, la mujer de 39 años y el hombre de 52, tuvieron algún tipo de discusión. Cada uno tomó un cuchillo y entre los dos se atacaron hasta quitarse la vida. Es lo que se presume con base en las primeras versiones. Luego incluso que los vecinos también alegaron que constantemente había fricciones entre la pareja por cuestiones de celos, de infidelidades y demás. Así que no se descarta que pudiera haberse tratado de una agresión entre los dos y que ambos se quitaron la vida. Y también hablemos de este doble homicidio ocurrido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en la calle Monte Azul, entre Sierra Redonda y Sierra La Estancia, en el fraccionamiento Chula Vista, donde fueron asesinados a tiros dos hombres de aproximadamente 35 años de edad que recibieron disparos en la cabeza. Una agresión directa que le quita la vida a estas dos personas allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, gracias por la información de seguridad, José Luis. Que tengas un excelente viernes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla.
Pues muy raro el caso de la pareja, ¿no?
Sí, pero nada descartado, digo, descabellado, porque también cuando ya hay ese tipo de conflictos, sí llegan, es una situación que va evolucionando, ¿no? De los gritos a las acusaciones,
la violencia golpes, siempre va...
Y ya...
creciendo.
Hasta que llega a estos límites, ¿no?
Sin duda.
Terrible.
Pues bueno, qué lamentable la información. Vámonos a la otra línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate, del motociclista atropellado aquí esta mañana en Circunvalación y la 56, al parecer fue una unidad de la ruta 622, unidad 622 de que atropelló a este motociclista. Ayer también ahí en la zona de López Mateos, en Santanita, en Galería Santanita, también fueron atropellados dos motociclistas que iban en un mismo, en una misma moto. Una mujer resultó lesionada de gravedad y el conductor, el motociclista, murió. O sea, por lo menos estamos hablando de dos motociclistas muertos diarios, y bueno, no son de hule, la verdad, los señores siguen, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos siguen pues rebasando, zigzagueando, circulando por ciclovías, banquetas, metiéndose entre los carros, en fin. Y bueno, creo que ahí están las consecuencias. Por otro lado, comentarles que esta mañana continúa encharcado otra vez el túnel de Ávila Camacho y Américas rumbo a Zapopan. Tómalo en cuenta, es de todos los días, cada vez que llueve, este túnel se vuelve a congestionar. Y una situación que les quiero platicar que está pasando en la Capilla de Jesús, este popular barrio de Guadalajara, prácticamente del centro de Guadalajara. Qué fácil es, imagínense usted, qué fácil es robarse un vehículo, dos vehículos, hasta tres vehículos. Usted se viste de agente de tránsito, se sube a una bicicleta, le habla a su compadre que tiene una empresa de grúas pirata, y dice, ¿sabes qué, compadre? Vamos a hacerle como que somos agentes de tránsito, como que esos carros están mal estacionados, tú los enganchas y nos los llevamos. Así prácticamente está ocurriendo ahí en la zona de Capilla de Jesús. Ya vecinos de esta colonia han denunciado ante las autoridades lo que pasa justamente en este punto. Por ahí te mandé un video, Víctor, si te das cuenta, hay un agente de tránsito, entre comillas, que no sé si es agente de tránsito, porque no tiene ninguna identificación. Es una bicicleta, simplemente llega con una grúa y acomoda los vehículos que supuestamente están mal estacionados. Esto ocurre en la calle Cruz Verde, ¿sí? Ahí en Capilla de Jesús. Escuchamos lo que nos dijo un vecino de la zona. Adelante, por favor.
No, José Luis, no trae ningún número de placa en la bici. Como que pasó la semana pasada, yo lo vi en las esquinas como echando ahí semblante de la calle y dijo, no, o sea, aquí va a haber diario autos por la cercanía al mercado de aquí de la Capilla de Jesús y el Hospital Santa Margarita. Es una zona donde siempre hay muchos vehículos y más que nada aquí en el mercado que vienen los clientes, y como a los 3 días empezó a venir. Exactamente, creo que el jueves pasado inició a venir y todos los días pasa esta misma hora más o menos, y se trae sus dos grúas. Él anda solo, no anda con compañeros ni nada, así como que un operativo formal no se ve. Pasa él solo con esos dos chavos de las grúas y bueno, los que engancha
algo,
y se va.
Algo de lo que nos dice este vecino de la zona, tiene más larga la historia. Pero si te das cuenta, no, él solito lo hace, este agente vial lo hace solito en su bicicleta, esperando que sea agente vial, ¿sí? Porque qué tal si es ratero, ya ha ocurrido, ya alguna vez me hice alguna nota informativa que en Providencia llegaban también, que dizque eran agentes de tránsito y andar que eran ladrones y se llevaban los carros. Algo tiene que hacer la autoridad. Este caso ocurrió ayer, al filo de las 3 de la tarde, en la calle Cruz Verde, entre Reforma y Garibaldi, en Capilla de Jesús, pero ocurre constantemente en esa zona. Aguas con estos operativos no identificables y que te hace mal pensar de que una de dos, o es su propio operativo individual de este agente de tránsito en bicicleta, o es un rotero y que en coordinación con otros compas se lleva los carros. Pues el reporte que les tengo, compañeros. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, José Luis. Y en el video no se alcanza a apreciar si en el uniforme dice policía vial, que es lo que comúnmente ocurre y se ve en la camiseta blanca que traen de manga corta. Trae la vestimenta parecida a un policía vial de bicicleta, un ciclovial, que es su pantalón corto, su camisa hasta que tiene de manga corta, pero no se aprecia ningún otro señal o identificación que pudiera permitirnos saber si es realmente un oficial de la policía vial. Lo ideal aquí para los vecinos es reportar a la policía municipal. Esto es una usurpación de funciones en caso de que no sea agente de la policía vial y que sea detenido este sujeto, y si es parte de la corporación, bueno, pues que justifique plenamente ante sus superiores y la autoridad estatal quién lo derivó a esa zona para estar extorsionando o estar haciendo los operativos, si es que en realidad son eso, operativos, José Luis.
Sí, ya le gustó la Capilla de Jesús, me decían los vecinos, porque no solamente es en la calle Cruz Verde, también por Reforma, por Garibaldi, por toda esta zona, este agente vial ese de la suya. Pero bueno, ahí queda, compañeros, que tengan un bonito fin de semana, muchas gracias.
Gracias, José Luis, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es un tema que hemos abordado en los últimos días, particularmente hoy muy temprano hablábamos de él. En Michoacán, la mitad de las empacadoras, sobre todo en la zona de Apatzingán, están en paro por presuntas extorsiones del crimen organizado, lo que ha propiciado un aumento en el precio por kilogramo de limón. Pero si bien los problemas de seguridad impactan el valor del alimento, también hay ciclos en la producción que inciden. Saludamos para hablar de este tema en la línea telefónica a Rodolfo Madrigal. Él es productor de limón en Veracruz. Rodolfo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar la conversación.
¿Qué tal? Un gusto saludarte, Gris, Víctor, todo el auditorio. Saludos, a la orden.
Gracias. Y hablábamos tras bambalinas, efectivamente, de las extorsiones a los productores de limón y de algunos otros alimentos que se producen en el país. Pero si bien esto es cierto y lo tienen que resolver las autoridades en la materia, pues también hay condiciones en los ciclos de producción que afectan el precio. Platícanos tú como productor del alimento, ¿cómo les va en este tiempo?
Nosotros somos productores de limón persa o limón sin semilla, para comercialización nacional y también productos de exportación internacional que tienen que cumplir ciertos estándares de calidad. tanto para el mercado nacional como para el extranjero. Mira, venimos precedidos tristemente de una ola de calor que experimentamos incluso en ciudades que tienen mayor índice de frescura o menos tendencias a ser calurosas como Guadalajara o como otros estados que se dedican a la producción también de limón, y eso afectó el ciclo de producción, es decir, cuando los árboles de limón tienden a recibir cierta cantidad de calor, florean, eso genera una gran cantidad de producción de limón, pero también genera una deshidratación pronta de los limones o una maduración más bien del producto. Esto que genera, pues, que ya no tengan la consistencia y la calidad que se necesita para exportar. Un limón, un ejemplo, que se exporta a Europa, tarda más o menos 27 días, 26 días, depende de las condiciones climáticas, en atravesar el mar, y tiene que aguantar todavía 2 o 3 semanas en anaquel a la venta al público. Lo mismo ocurre cuando se exporta a Estados Unidos. Y en el mercado nacional pasa algo similar. Es por eso que las afectaciones de las temperaturas que tuvimos hace algunos meses, hace algunas semanas, alteró el ciclo, hizo que se aceleraran los procesos del ciclo de limón. Los que se dedican a moler jugo, las grandes empresas moledoras de jugo, llenan toda su producción, lo que necesitan, y ocurre que ya están comprando muy poca fruta, y la poca fruta que es de tercera para moler, lo que ocurre es que se abarata muchísimo, está la reja a 5 pesos. Acá en Martínez de la Torre, donde comercializamos nosotros en Veracruz, cerró el precio de limón de primera calidad, cortes nuevos, con buena textura, con buena calidad, hasta en 430 pesos la reja. Las rejas de segunda para mercado nacional, con buena calidad, para que tengan vida en anaquel todavía, estuvo más o menos alrededor de 50 pesos. Y la reja de tercera a 5 pesos. Muchos productores optan por desechar el limón y no vender el limón de tercera, ¿no? Además de que por el cambio climático, la alteración, estamos viendo una baja producción en este mes de agosto que arrancamos. Es por eso que se ha encarecido un poquito y seguramente en los próximos días subirá un poco más el precio del limón, ¿no? Por esta situación.
¿En qué porcentaje baja la producción, Rodolfo?
El porcentaje que baja la producción, acá estamos viendo en Martínez de la Torre, un descenso más o menos del 40%, afecta algo. Es una región potente, abarca varios estados porque ahí se encuentran las grandes empresas que muelen limón, que hacen jugo y que lo exportan a todo el mundo. Y también de ahí se arman los viajes que van a destinos como Europa, Japón y Estados Unidos, ¿no?
La situación de los demás productores en el país, ustedes seguramente tienen contacto con otras asociaciones. Ellos, ¿qué perciben ustedes? ¿Qué les dicen? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre regiones? Como, por ejemplo, lo que hoy está pasando en Michoacán, ¿es el mismo proceso también, sobre todo climatológico? ¿Pudiéramos estar hablando de una combinación de factores, uno de seguridad, otro de calentamiento global para el precio del limón?
La alteración principal, lo que nosotros vimos y hemos tenido contacto con otras regiones como Tabasco, Yucatán, que son grandes productores, aquí mismo en Jalisco, principalmente venimos precedidos del tema del cambio climático. Ha pegado muchísimo el tema del cambio climático en algunas zonas que tienen limón áridas, en Veracruz, en la zona de Papantla, en el Totonacapan, hay partes áridas en donde muchos plantíos se secaron. Ya no puedes hacer revivir el árbol una vez que está demasiado estresado y se seca, pues tienes que derribarlo y volver a plantar. Veníamos precedidos, repito, de un cambio climático global. Lo mismo le pasó al chayote, que el Veracruz es un productor también de chayote, el cilantro, que en Puebla se produce muchísimo, viene precedido de lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, los ciclos se alteraron por esta ola de calor que tuvimos en la última temporada, y eso afectó no nada más a los cítricos, sino a una gran cantidad de productos. Por ejemplo, también la naranja está bastante cara. Antes acá en Martínez de la Torre, el litro de jugo, como es una de las zonas cítricas más poderosas del continente, valía 13 pesos, 10 pesos un litro de jugo, hoy vale 70, 70 y tantos pesos. ¿Por qué? Porque no hay naranja, se alteró el ciclo de la naranja por el limón, muchos optaron por sembrar limón, derribaron los naranjales, entonces ahora no tenemos mucha fruta de naranjas, por eso que hay escasez de naranja prácticamente en todo el país.
Uh-huh. Agosto y septiembre para la producción de limón no es bueno.
Se alenta mucho porque venimos de una alta producción después del mes de marzo, por ahí por abril, mayo, junio. Es alta producción, los árboles avientan demasiada producción de limón. Por el calor baja la calidad de la fruta y en estos tiempos viene una recuperación de los árboles, pero como venimos precedidos de un tema de calentamiento global, prácticamente hay que decirlo así, pues se va a alterar un poco el ciclo, pero en las próximas semanas, seguramente arrancando por ahí septiembre, se va a empezar a normalizar, por lo menos en nuestra zona, que es lo que tenemos nosotros analizado, ¿no?
¿Cuáles son los principales productores de limón en el país?
Los principales productores de limón en el país son Michoacán, Veracruz, Jalisco y la zona sur del país, Yucatán, Tabasco, ¿no? Son los principales productores.
Colima es limonero, ¿no?
Sí, también Colima, ellos se afectaron hace algún tiempo, apenas están en un proceso también ahí de recuperación, son de los grandes productores también de limón. También Nayarit ha sembrado una gran cantidad de hectáreas de limón, en Jalisco también, la zona de Jamay, la zona de Totonilco, toda esa zona también son grandes productores.
El día de ayer, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, acusaba que el paro de las empacadoras de limón, Rodolfo, tiene la intención de frenar la producción para generar escasez y en consecuencia aumentar el precio. Y ponían, por ejemplo, que el precio, el gobernador, que el precio del limón que se produce en Tecomán, Colima, está en 18 pesos el kilogramo, mientras que en Apatzingán apenas llega a 8 pesos. Entonces consideran que están forzando al mercado precisamente para aumentar el precio. ¿Tiene razón el gobernador?
Es muy difícil que una pequeña producción de un país o un gran productor de un país genere esa alteración, porque en Veracruz también tenemos a 18 pesos el corte nuevo. Los limones nuevos que tienen cáscara gruesa, buena pigmentación para que dure muchos días en anaquel, está a 18 pesos. El de segunda baja hasta 50 pesos la reja. Eso es muy poquito. Una reja puede llegar a valer acá en Veracruz 430 pesos de buena calidad con buen llenado. La reja de segunda nada más vale 50, pero es porque el tipo de limón que se está cosechando. O sea, el mercado no te va a comprar un limón que ya pueda madurarse y echarse a perder en 3 días, porque necesitas transportarlo, luego en anaquel, y luego tiene que aguantar ya como usuario final en el refri o afuera de tu refri cierta cantidad de días para que lo consumas. Entonces, me parece que más es un tema de oferta y demanda lo que está ocurriendo. La verdad es que los temas de seguridad son complicados para los productores del campo y también para los comercializadores, los intermediarios, porque eso es una cadena, ¿no? Entonces, cada región subsana su producción y sus ritmos de producción, pero la verdad es que es difícil saber. Nosotros no tenemos esa cantidad de problemas como lo están teniendo muchos productores de Michoacán, ¿no?
En el caso de los productores con los que tú te relacionas, que son los de Veracruz, ¿ellos a qué parte del país abastecen? Me imagino el sur, sureste, centro, y en Michoacán le tocaría el occidente y norte, ¿o cómo sería?
Sí, pero hay grandes productores, está Colima, Nayarit, está Jalisco, hay grandes productores de esta zona. En Veracruz nosotros nos dedicamos a abastecer principalmente, tenemos el mercado de abastos más grande del país, uno de los más grandes del mundo, el mercado de Iztapalapa, que es donde llegan cientos y cientos de viajes de cítricos todas las mañanas, a las 3 de la mañana, para surtir a la Ciudad de México. Principalmente de ahí la exportación va a Estados Unidos y se distribuye a otras partes del país cuando no hay limón, pero hay que recordar que pasa un fenómeno. Si quieres mandar de limones de Veracruz a Jalisco, el flete termina por no ser un modelo de negocios apto. Entonces, cada región tiene sus grandes consumidores. En el caso de Veracruz, mercado nacional, lo que más consumen es el tema de la Ciudad de México, porque ahí también redistribuyen a otras zonas cercanas.
Ahora, ¿por cuánto tiempo, Rodolfo, se podría sostener un paro de empacadores de limón en Michoacán, y si se corre el riesgo de que este problema afecte al abasto a nivel nacional?
Como productor yo te podría decir que no se generaría un gran desabasto, porque hay zonas productoras muy fuertes, cada región tiene, pero esperemos que esto se pueda resolver, porque la verdad es que la vida del campesino, nosotros que somos productores, pues es al día, ¿no? Las cosechas que tenemos son al día, y prácticamente hay que darle de comer a los árboles también todos los días, hay que abonarlos, hay que invertirles, y el producto de que se les pone los limones en su mayoría son bases urea, y se tienen que comprar estas bases urea a los principales productores de petróleo, como los países que están en guerra ahora, y eso nos afectó mucho. Cuando inició la guerra, un bulto de urea todavía se compraba 400 pesos y llegó a comprar hasta en 1200 pesos, 1100 pesos. Es decir, estamos viviendo un mundo tan globalizado que cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo afecta a los pequeños productores.
Uh-huh. Ahorita se hablaba de que, por ejemplo, en la Ciudad de México el precio de limón por kilogramo es de 60 pesos, en Guadalajara de 50 pesos. ¿Coincides? ¿Has pulsado los precios de comercialización? ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Y cuántas semanas podría pasar para estabilizar el precio?
Sí, nosotros he puesto en huerta, ahí en la huerta, que lo van a recoger las empacadoras o los intermediarios, está de muy buena calidad de exportación, a 18 pesos, 17, 18 pesos el kilo, más o menos, ahí. Pero luego el limón pasa por un proceso de lavado, encerado, cuidado, y tiene que moverse refrigerado a cualquier parte donde se va a hacinar, entonces eso le incrementa el valor también al limón, y volvemos a lo mismo. El tema de la producción es el que ahorita está afectando principalmente el precio a nivel nacional. Se va a mantener así un tiempo, esperemos ya que en el mes de septiembre se regularice la producción de limón, y los precios tiendan a bajar.
Muy bien. Pues bueno, y gracias también por el aviso de lo de la naranja, ¿no? Que no nos esperábamos, sí. ¿No? Nos acabamos de enterar también que está por los cielos.
Sí, la naranja está bastante cara. Repito, acá en mi zona derribaron cientos y cientos de hectáreas de naranjales, de todo tipo de variedad de naranja, por meter limón, porque el limón lo cosechas prácticamente cada 20 días. Los árboles están floreando permanentemente y la naranja te da una o dos veces al año nada más. Entonces optaron por algo, otro cítrico, pero la verdad es que hoy está impactando durísimo.
Y la recta final del año, los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre, ¿cómo se presenta la producción?
Los meses se mantiene bien hasta noviembre, ya que las zonas donde estamos son calurosas prácticamente todo el año, pero baja la floración en nuestra región, en nuestra zona, en las temporadas invernales. Hay poco limón. Hay que alimentar a los árboles en esas ocasiones porque requieren hongos por la humedad, pero otra vez se vuelve a poner la producción al 100, al tope, pasando el mes de enero, febrero, marzo. Son buenos meses para nuestra zona porque el incremento del precio sube, porque en otras regiones del mundo se dejan de exportar limones por las características de clima, y también a nivel nacional eso baja la producción en esos meses, pero a nosotros nos beneficia en términos económicos y de producción esos meses.
Bien, pues Rodolfo Madrigal, te agradecemos infinitamente que hayas compartido con el auditorio de Radio Metrópoli Notisistema lo que vive un productor de limón, en este caso en Veracruz, cómo son los ciclos de producción y lo que podemos esperar en materia de precio. Dominado el tema y muchas gracias.
Sí, resume rapidito.
Sí, adelante. Buenos,
para nosotros es el marzo hasta abril, bajan en agosto, hasta agosto suben un poquito y se mantienen los precios hasta diciembre. Así funciona.
Bien. Muy bien. Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Buen día.
Gracias, muy buenos días. Rodolfo Madrigal, productor de limón en Veracruz.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, don José González dice que también él es productor. Bueno, no productor, él tiene un árbol de limón.
Ah, bueno.
Que cada semana por lo menos le da una cubeta de limón.
Mira, lo alimenta muy bien, como dice Rodolfo Madrigal.
Manuel Rodríguez, estudiantes, todos nos vamos por lo prohibido, pero deberíamos irnos por programas educativos. Marta González, ayer me tocó ver a un motociclista con su esposa y sus dos niños. Ninguno traía casco. Esto por periférico entre 8 de julio y Adolf Horn a las 6 de la tarde. Saúl Barba menciona que Ana Gabriela Guevara se quiere parecer a Emilio González Márquez y Elisa Ayón aprendió de ellos y él dice es una verdadera lástima. Benjamín García, por su parte, felicidades por la entrevista sobre limón. Nos enteramos de cosas que en realidad no sabíamos, porque además él es productor, pero tiene un dominio del tema y se vio en esta entrevista. Nosotros le agradecemos porque son procesos que no conocemos, pero forman parte de la vida de este país, de la vida productiva de este país. Así es de que en este contexto del paro de empacadoras en Michoacán, particularmente en la región de Tierra Caliente, de Apatzingán, pues siempre es bueno que nos ayuden con el conocimiento.
Y entiende uno también el manejo de los precios, porque usted a lo mejor pensará, ¿por qué dicen en Michoacán que tienen problemas de seguridad y luego nos lo venden tan caro, si en Veracruz está barato y en México está barato? Bueno, son regiones diferentes. Sí. El producto del centro del país viene de aquella zona y seguramente que así debe de ser, los limones de Jalisco, de Colima y de Michoacán se distribuyen en la región occidente y nosotros estamos sujetos a los vaivenes políticos, económicos y de seguridad de todos estos productores. Nada menos aquí en la zona Valle, en Tala, San Martín de Hidalgo, en Buenavista, hay productores de limón con huertas completas, hay empacadoras de limón en el Tepehuaje. Entonces es cuestión pues de ir entendiendo esa dinámica social para saber por qué suben y bajan los precios y en qué momento sí una situación de seguridad nos va a afectar y nos puede pegar en la producción y distribución.
Ahora, en el caso del aguacate, que además está en su boom, creo que ya no hay retroceso, se va la mayoría al extranjero y creo que ha perdido mucha calidad del consumo interno, ¿no?
Sí, también.
Los precios son muy altos varias veces al año y el aguacate no es de la mejor calidad.
Y el que venden, en el caso del limón, ya ves que decía, la caja, la reja, 5 pesos, o sea, es un montón, es la rejita esa negra chiquita, sí, a 5 pesos.
Pero a veces prefieren tirarla de tan bajo que está el precio.
Sí, de que no le sacan, yo creo que ni lo de la reja, ¿no? Bueno. ¿No?
El limón persa, el limón uh-huh. sin semilla, particularmente es muy bonito. Es menos agrio, por supuesto, sí, que el otro ácido que traen de el agrio, así el agrio. Le llaman el limón uh-huh. agrio, que por ejemplo produce Colima.
Sí. Raúl Rosales nos dice que en Oklahoma está cara la naranja, ya que en Walmart te la venden por pieza y no por peso o por libra. El costo es de $1 o hasta más. El limón también está caro, pero más la naranja, dice su contexto en los Estados Unidos. Así que, pues prácticamente en diferentes partes del mundo hay estas mismas variaciones. Hay que tomarlo en cuenta. Tenemos más mensajes. Dice por acá, en días pasados vi en la región Ciénega, Jamay, Briseña, Tabarco, Cocotlán y Poncitlán, grandes zonas de cultivos de agave donde antes había cultivos de maíz y otras frutas. Es lo que dice este comentario. Acá nos dicen, excelente entrevista con el tema de limón. Saludos a todos los veracruzanos que radican en Jalisco, dice Ana Flores. Y también nos están pidiendo que reportáramos que no hay agua en la zona de la colonia Agustín Yáñez. Se quedaron sin agua esta mañana, así que si nos están escuchando de Ciapa, hay que revisar qué es lo que ocurrió. Es por la misma zona donde ayer se hablaba de la obra de Dionisio Rodríguez, que estaba inconclusa muy cerca del templo de San Lorenzo Mártir. Alberto Reyes, en la zona donde atropellaron los motociclistas, os andan como locos, es tierra de nadie para ellos. Yo cuando voy para allá les tengo miedo. Nos reportan también una fuga de agua en Santa Esther y Periférico muy intensa para que la puedan atender de parte del CIAPA. Y otro de los mensajes dice, Obrador respalda a Guevara porque es igual que Morena, cobijan delincuentes. Es la denuncia de don Jesús Arriola.
Antes de despedirnos, organizaciones de la sociedad civil preparan una nueva protesta contra las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión. La movilización convocada a nivel nacional por varias agrupaciones se realizará en Jalisco el próximo 8 de septiembre en la Plaza de Armas de Guadalajara. Se pronuncian en contra de lo que califican un atraco electoral por parte del gobierno federal y el partido Morena debido a la sobrerepresentación legislativa. Ellos obtuvieron el 52% en la representación, quieren el 74%, así es de que las organizaciones civiles darán la batalla en las calles y está esta convocatoria para el próximo 8 de septiembre. ¿Tienes algún otro mensaje antes de despedirnos?
Sí, Carmen Hernández nos preguntaba por qué no se ha hablado de los festejos de la luz del mundo. Dice, me acuerdo que otros años hasta hacían programa especial en la tele y ahora no. Ahora no hicieron en la última cena ni bautizos. Nada más quería decirles, si ustedes saben algo, pues yo por curiosa, que tengan bonito día. Pues tengo entendido que las celebraciones al interior de la iglesia continúan, se siguen realizando, se siguen llevando a cabo. Nada menos en la semana se leyó una carta de su pastor Nazón Joaquín, desde que está en la cárcel en Estados Unidos, y se leía a los fieles en el templo principal, pero sí, más bien lo que creo que sí se detuvo fue la difusión del evento como tal, pero ellos en su página de internet, en las comunidades y en las diferentes iglesias siguen teniendo actividades como parte de sus celebraciones que se llevan a cabo año con año. Y otro mensaje dice María Castro, es posible, dicen, bueno, a ver, es que nos está refiriendo, dice, buenos días a todos los que con evidentes o más discretas acciones hacen posible cada día. Buenos días, Metrópoli, me acompaña todas las mañanas y como lo hacía con mi mamá a mi edad, me preguntaba si se han instalado centros de acopio en la zona metropolitana para apoyar a los afectados de Zapotlanejo. Bueno, eran dos ideas, una que nos escucha desde que era niña y agradecemos eso.
Que le agradecemos mucho.
Y la otra, si hay centros de acopio para apoyar a los de Zapotlanejo en zona metropolitana. No, todos están en la cabecera municipal, uno en Buenavista, en el Centro de Desarrollo Comunitario, y el otro en la Casa de la Cultura. Tendría que ser ir hasta allá para poder apoyarlos.
¿Pero el DIF de Jalisco no instaló centro de acopio?
No lo tengo con certeza. Vamos a preguntar a ver si ellos están siendo un centro de acopio de
porque
digamos,
no
de paso.
Todas las personas pueden ir a Zapotlanejo a entregar donativos.
Sí, será muy complicado, pero es buena pregunta. Vamos a ver con el DIF Jalisco si ellos lo están haciendo, si habilitaron algún espacio para recibir.
Muy bien, ¿ya desayunaste?
No, nada más. Bueno, sí, ya desayuné.
¿Qué desayunaste?
Es que comí papaya y un sándwich de crema de cacahuate, entonces... Ah. Es otro aperitivo.
Al rato desayunamos unas.
Al rato desayunamos bien.
Bueno, dice José González que la fiesta de la luz del mundo se hará en Estados Unidos.
Ah, muy bien, muchas gracias. Y Dolores Velasco, gracias
es
por...
Es irónico, ¿no? ¿Mandé? ¿O sí?
Pues suena como suena ironía, un humorcito negro, pero bueno. Gracias a Dolores Velasco que nos enviaba un mensaje temprano con mucho cariño. Dice, en especial a ustedes, Griselda, Víctor, por ser nuestros despertadores.
Muchas gracias. No, hombre, ustedes por permitirnos llegar a sus hogares o acompañarles en el automóvil. Yo me voy una semana de vacaciones, voy a dejar a Víctor solo en el programa, así es de que le pido su escucha y le pido el apoyo. Además, la gente te adora. El día de ayer que nada más tuvimos un par de horas de descanso para tu garganta, no sabes la cantidad de personas que hablaron para desearte que te recuperes, por favor.
Ah, pues muchas gracias. Ahí vamos, mire, ya cada vez mejor y espero el lunes tener la voz que tenía antes.
Pásela bien, nos vemos en una semana y acompañamos a Víctor a partir del próximo lunes.
Gracias. Descansa, Griselda.
Gracias.